Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Buenas noches, queridos radio oyentes. Hoy estamos aquí de nuevo porque lo que para algunos puede ser una auténtica rutina es para nosotros un auténtico placer. Y es que nos encanta la noche, hablar, reír y sobre todo nos encanta el whisky, bourbon, Jack Daniel, Jameson, lo que sea, con tal de disfrutar del deporte que cada vez mueve a más conciencias a la plática del buen gusto. Cody non barra with a barman and close friends. Nosotros ya estamos preparados para degustar un buen copazo y un buen pitillo, con Kenny G calentándonos el tímpano. Qué mejor combinación que esta para amenizar una semana que, lejos de ser la primera y mejor del año, es la más triste y bochornosa para aquellos a los que su trabajo les supone poco menos que un martirio. Hoy, como cada jueves, les ofrecemos el elixir de la vida a pie en taburete y brazo por farola según se tercie. Corran, que nosotros ya tenemos el bíceps en marcha. Camarero, whisky con hielo, por favor. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, por fin los cuatro, después de este maravilloso año nuevo.
¡Viva!
Volvemos a Whisky con Hielo, vuestra taberna favorita seguramente de Cuenca y de toda la provincia. Y bueno, pues el programa viene como siempre caliente y venimos con más ganas que nunca. Bueno, vamos a presentar al equipo de Whisky con Hielo por si alguien, alguna persona decente que todavía quedase... Que se hubiese librado del whisky y se quiere unir a este pequeño club selecto. Vamos a presentar el equipo. Pablo Moya a la dirección de esta barra de bar. Buenas noches, Pablo.
Hola, amigos. Dejar el cine independiente lituano y veniros a escuchar nuestra particular tertulia. Muchas gracias, Santi. Me encanta veros aquí otra vez de nuevo detrás de la pecera, todos juntitos, en amor y compañía, corteza, whisky, olor a tabaco,
risquetos,
fritos.
Bueno, pues darle toda la bienvenida a Víctor Martínez Parreño. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, Pata Libre. Es un placer estar con vosotros otra vez aquí reunidos en esta taberna hedionda, asquerosa y con serrín en el suelo que tanto nos gusta.
Pues alguno va que pota, ¿no? Y bueno, pues darle la bienvenida. Se estrena otra vez el año nuevo nuestro contertulio especial procedente de Harbarcete. Buenas noches, Atienza.
Buenas noches.
¿Cómo
buenas
estás?
Noches. Deseándolo después de la puñalada trapera de la semana pasada, haciendo programas sin mí, trayéndote aquí mujeres y todo.
Seguramente vengas sediento porque en Albacete taberna como esta no hay, ¿verdad?
No hay ninguna. Hoy es casi rico taberna, ya.
Bueno, puedes empadronarte en Cuenca si lo deseas para las copas te saldrán más baratas.
Seguro que sí. Vamos con ello.
Vamos a comenzar como siempre antes. Recordar el Twitter del cual podéis participar esta noche en cualquiera de nuestras tres secciones. Pablo, ¿no lo recuerda, por favor?
Pues sí, recordar que en @wconhielo podéis participar en directo con nosotros, en riguroso directo. Nosotros leeremos vuestros tweets, vuestros comentarios lo más rápido posible. Y nada, chicos, gracias por elegirnos otra vez a nosotros aquí en vuestra barra de bar.
Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a dar comienzo a nuestro programa con el noticiario bizarro.
¡Vámonos!
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Aquí volvemos otra vez
buenas
a traer
noches,
esas grandes noticias,
buenas
¿no?
Noches, que cuerpo escombro.
Hombre, cuerpo escombro no, pero sí un poco escombroso. Bueno, vamos a ver. Estamos aquí en plena redacción. Hemos encontrado en el noticiero bizarro cosas, nunca mejor dichas, bastante bizarras. La primera se la voy a dedicar a Santi.
¡No fastidies!
Te la voy a dedicar, Santi, porque... contribuyente muerde en la pierna al recaudador de impuestos.
Normal, normal, pero dime que era Montoro por lo menos.
No, 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 nuestro amado contribuyente no era a Montoro, no. Esto, vamos a ver.
¿Hay club de fans?
Yo creo que el hecho de que muchas veces decimos... Esta cosa nos pone de un humor de perros, ¿no? Bueno, pues este se lo tomó al pie de la letra, ¿eh? Le tomó, vamos, como perro, perro total, al tanto de que saltó a pegarle un boncao. Y es que en la oficina tributaria de la localidad de Dunkerque, en Francia, el hombre acudió a informarse, pero no tardó en mostrarse agresivo y amenazó con golpear a su interlocutor, ¿no? Te voy a pegar un guantazo, una joya, una torta... Bueno, pues al final todo fue un bocado en la pierna.
Como no está cuan, mal tampoco, ¿eh?
Cuan perro, ¿no? La responsable de la oficina afirmó que fue muy violento y que bastantes contribuyentes, tanto como trabajadores, quedaron bastante traumatizados por dicho suceso, ¿no?
Pero por la subida no se quedan impactados.
Le saltó la pierna, ¿eh?
Te pegan un
Desde aquí voy a hacerle un llamamiento, le voy a dar mi número de teléfono, 689-14-835, pues...
Pero dalo bien, si lo das, dalo bien.
No lo me da un poquito no lo de corrido.
Bueno, 666-108-695.
Puedes contactar conmigo a través de Twitter y...
Tienes mis auriculares.
Y yo me monto el club contigo y atacamos aquí a la hacienda.
Sí, yo creo que vamos a tener que empezar a operar en ese sentido, ¿no? Y bueno, en fin. Ya fuera ya de broma neoliberales y tal. Señores, bueno... Nadie, sabéis que uno de los grandes mitos de la humanidad es que las muñecas inflables se venden, pero nadie las ha usado, ¿sabes? Todos sabemos de alguien, un vecino, el hermano del vecino, de la novia, del hermano de un amigo que lo usaba, ¿no? Total, bueno, que parece ser que todo el mundo, todos los vecinos tienen, pero menos el sujeto que habla, ¿no? Todo mi vecino está. Bueno, pues, esta gente defensora de los animales y tal ha dicho que bueno, que era una limitación de derechos por parte de los animales el hecho de que no hubiera muñecas hinchables para ellos, y se ha sacado una nueva gama de muñecas hinchables caninas y felinas.
Pero vamos a ver, pero si ha habido si de toda la vida ha habido peluches con agujeros
o piernas con calcetines,
¿para qué? O sea, para ahora resulta que los perros necesitan muñecas hinchables.
Pues al
parecer es una limitación de derechos, que los perros no puedan, no tengan dinero, no tengan cuentas corrientes para hacer sus...
Oye, yo lo entiendo, oye, yo qué sé. A ver, yo entiendo, no sé si os ha ocurrido alguna vez el perro de algún amigo, lo que sea, que
te has sentido violado, ¿no?
Joder. Que llega y se te pone el perro en la pierna y empieza ya a frotarse. Oye, pues se le regala una...
No, es que está oliendo, te está reconociendo.
Una muñeca, sí, está reconociendo y se frotaban ahí, te dejaban todo...
La culpa de los dueños, que no lo sacan de paseo.
Yo siempre digo que por lo menos te invite antes a cenar o algo.
Así, a pelo...
Bueno, no sé, la primera vez que en el noticiario bizarro traemos el caso contrario, ¿no? De hombre insatisfecho que piensa que el perro es hinchable.
Por favor, las perras estas hinchables...
O perros, porque, oye, no vamos a discriminar a...
¿Pero
a
son los de razas diferentes o hay una raza?
No, es monorraza, es raza unisex para todos. O sea, que como te pegue un labrador a alguno de esos, te pincha la muñeca fijo.
No, pero me refiero...
Es pinchársela igual, ¿no?
Y un pobre bulldog enano, un pobre ahí, no alcanza ni... Eso es discriminación dentro de los propios
Y un chihuahua que le tienes que poner taburete para que pueda chingarse a la... Pero bueno, no. Ahora, bueno, vamos a traer una de estas noticias bizarras nuestras, y es que... 264 horas sin dormir.
¿Quién?
Un opositor de...
No, eso pensé yo. Digo, joder, este es un opositor que tenía el examen en 10 días y dijo, va, de aquí hasta el final, ¿no? Bueno, Tony Wright, de 42 años, batió el récord de 11 días sin dormir establecido en 1964. Y es que se encargó de estar durante 264 horas...
Yo llegué a 11 días sin cagar, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, no es comparable. Gracias, Santi, por tu poesía. Y... ¡Hala, hala! 10 días sin masturbarse.
¿Quieres contaros algo otra vez? ¡Qué madre que viene con ganas!
¿Quieres sincerarte a Tienza ante la Asamblea Bizarra?
No. Venga,
¿seguro? Sí. ¿Seguro?
Pensaba que fuese un comentario.
Es que las noches son muy cortas y...
Pues sí, bueno,
las
este.
Manos son muy largas.
Tuvo que seguir una dieta especial para mantener despiertas determinadas partes del cerebro. Y durante el transcurso decía cosas incomprensibles, así como empezó a tener alucinaciones a partir del quinto día. O sea, normal. Si algún día quieres tomar tripis, pero no tienes, te quedas sin dormir 5 días y tienes tripi 24 horas, ¿no? Bueno, y ahora tenemos una de las cosas. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener...?
Espérate, que
esto lo hizo con café, lo hizo con Red Bull, ¿Murió?
¿Por qué lo hizo?
Siguió yo y dijo que... No, por batir el récord. O sea, esta gente que está en el paro y que no sabe qué hacer y dice, bueno, pues voy a batir un récord, venga. Y se propone batir el récord mundial de 11 días sin dormir. ¿No? O sea, de todas maneras, he de decir una cosa...
El paro sería más fácil batir el récord de dormir, ¿no?
Se muere antes de sueño que de hambre, ¿eh? Lo digo ya de antemano. Pero bueno, volviendo a los temas que nos atañen. Uno, ¿quién no ha soñado alguna vez con tener una erección permanente para estar siempre on fighter cuando surja la oportunidad, ¿no? Porque son pocas y bueno, pues cuando surge, pues hay que estar on fire, ¿no?
Yo siempre estoy on fire.
Pues bueno.
Papuchi siempre está on fire.
La solución no es la Viagra para estar todo el día palo, sino es tomar Bost Plus, una bebida enriquecida con vitamina fabricada por la empresa farmacéutica Novartis. Vamos a ver, esto es un refresco.
Como
dicho en román. No. Creo que menos, con menos cantidad de del Red Bull. Tenía menos cantidad. Bueno, pues este hombre. Los hechos ocurrieron en 2004, cuando el 5 de
yo
junio.
Yo, antes de. O sea, ahora tú expones. Yo tengo la receta para estar siempre palote, ¿eh? Ahora te la digo. Que me la dijeron en un bar.
De verdad, Tienza. Vamos a abrir una nueva sección que se va a llamar Los psicólogos o alcohólicos anónimos. Y vas a venir aquí a contarnos
ahora,
todo lo que creo que te trastorna.
Sigue, Pablo, yo tengo un montón de curiosidad por esto.
Sigue, Pablo, y ahora cuento yo mi
bueno,
receta.
Yo voy a contar esta...
No es nada graciosa, pero perdón.
Esta parte porque... vamos a ver, este hombre se levantó un 5 de julio de 2004 con todo el ukelele a tope. Y bueno, pues algo que puede ser habitual y vio que no era habitual porque no se le bajaba. Este hombre lleva 3 años con el ukelele a tope.
¿Y ha probado técnicas?
¿Cómo pensar en la duquesa de Alba?
Al parecer, la ingesta de esta vida le ha provocado una dificultad en la circulación sanguínea que le provoca una acumulación en el pene.
Pero eso se han tenido que cortar.
En el músculo cavernoso.
A lo mejor los vasos comunicantes se han hecho huesos y.
Pero
y
no has sabido. No.
Tú sí que eres comunicante.
Es un hueso. Y los vasos dilatadores.
Pero este chaval, en el fondo, no, en serio, esto es serio porque lo tiene que pasar muy mal para mear, por ejemplo.
No, a ver, para mear lo pasará mal que limpie eso.
Creo
que lo pasará.
No, sí, yo creo que el hecho, yo pienso que, vamos, no sé, esto ya es una pura especulación, pero yo pienso que llegado el punto te tiene que doler el cavernoso tieso todo el día. O sea,
o los huevos.
Pero bueno.
Yo creo que eso han tenido que cortar porque eso hay gangrena.
Está amazado, está amazado.
No, no, si el problema es que se acumula sangre, pero circula.
No, no, pero si no bajas, ¿por qué tienes ahí un tapón? ¿Qué para qué, Pablo?
Que yo no soy
por favor, algún médico que quiera colaborar vía Twitter y confirmarnos si se han tenido que cortar el pene a este hombre o no. Muchas gracias.
No, no, el hombre no se lo han cortado porque ha estado bueno, ha presentado pleito para que bueno, aparte de que pague una indemnización millonaria para que
¿qué?
Señale como
le van a indemnizar por estar todo el día palote.
Le han indemnizado. No, le han indemnizado.
¿Pero por qué?
Con $800,000.
Por estar todo el día palote.
¿Dónde está la medicina esa?
Por estar todo el día palote, pues más de uno gana dinero así.
Con 29 años. Bueno, y voy a ir concluyendo.
A mí no vamos a concluir. A mí me dijo un hombre en un bar donde yo trabajo bastante ciego un día muy tarde. Me dijo, y esto es verdad.
Me molas.
Que si te tomas dos cañas, te fumas un cigarro y te tomas dos bourbon, solos, piedras de bourbon, estás palote toda la noche.
Pero y esto,
en un periodo de tiempo que no supere las dos horas. Y esto es totalmente verídico.
¡Ay, huevos! O
sea,
esto, no, verídico, que me lo dijeron. No, no que pase, no, claro. Este hombre con la camisa abierta y sudando en plena feria de Albacete me aseguró que todo esto era cierto y que me dejase de mierdas y de drogas y de historias. Que él había probado de todo y que lo que mejor le iba era esto. Yo solo fui a sacar la basura y me encontré con este percal. O sea, que imagínate.
Bueno, pues aquí tenemos bourbon. Sí,
voy a ir probando. Hablando ya de falos y cierro la parte noticiario. Hay una foto que ha conseguido Noticiario Bizarro para que subirá a Twitter en breves instantes al terminar el noticiario con el pene más grande del mundo de verdad. Conservado en formol.
¿El de Rasputín?
¡El de Rasputín! ¡Sí, señor!
Este era el que... Bueno, yo me gustaría contar una anécdota que pasó en mi casa. Desde aquí le mando a todas mis amigas un saludo, que seguro nos estén escuchando, porque una vez, hace unos cuantos años, organicé una super hiper mega cena en mi casa y mis amigas no tuvieron la mejor idea que coger el ordenador que había a mano, probablemente el de mi madre, y buscar en internet el pene más grande del mundo. Mis amigas, listas ellas, se les olvidó borrar el historial cuando mi madre a los días vino de vacaciones y vio el ordenador, me preguntó que qué problema tenía yo con los penes y que si me sentía complejado. Y le dije, no, madre, han sido mis amigas, pero hasta el día de hoy no me cree.
Bueno, le gusta. A ver, Santi, reconócelo.
Es curioso. A ver, Marina, tu hijo no tiene problemas con el pene, de verdad. Doy fe.
Creemos. Bueno, pues él es el de Rasputín, y es que este, sabéis que, bueno, Rasputín es la mano derecha del zar, y se conserva el pene en formol. Lo voy a subir ahora
en un tarro de garbanzos.
¡Ostras! Eso,
mamá, 40 centímetros. Lo mejor
es que parece un tormo de la ciudad encantada.
Parece el tormo.
El tormo de la ciudad encantada.
Es pene y testículos.
Pues yo no lo veo tan grande, chicos.
A ver si conozco esa montoya.
40 centímetros, señores, de tordo. Y bueno, señores,
está muy guapo, ¿eh? Esto ha llegado para limpiarlo entero, no te basta con una de Fire,
que lo está partiendo últimamente.
Ha llegado nuestra parte favorita del día.
Yeah.
Brazo al mano al corazón.
No te metas con Corea, que al final te misilea.
Acaba de subir una foto Kim Jong-un, arroba norcoreano.
Bueno, señores, pues mientras escuchamos esta bella melodía de fondo, el himno de Corea del Norte, vamos a aprovechar para... sabemos que ha sido de nuestro amado líder Kim Jong-un, ha sido su cumpleaños. ¡Viva! Recientemente.
¡Felicidades, Kim!
¡Felicidades, Kim! Kim. No Gutiérrez, Kim, sino Jong-un.
¡Ni Basinger, ni Basinger!
¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Mr. Kim Jong-un!
Ah, sí. Bueno, yo voy a pasar el plan que tuvieron la agenda hoja de ruta que nos mandó el departamento, el gabinete del amado líder a Noticiero y Bizarro. Plan de cumple: 11:00 desfile patriótico. A las 17:00, amigos de King contra amigos de Rodman, partido de la NBA. A las 8, ejecución de los perdedores. A las 10, botellón. Todo junto. Y es que al aparecer en la comida que hubo en el cumpleaños, Rodman quiso organizar un concurso de mates y dijo King: Rodman, no me piques a matar, que ahí no me gana nadie. Pero bueno.
Qué grande, King.
Qué grande en todos los sentidos. Y qué ancho también.
En fin, también os recuerdo el mensaje que le mandó King a Barack Obama recientemente, por Twitter además, vía Twitter. Le dijo: Barack, por favor, vamos a hacer las paces, dame tus coordenadas que te mando un recadito. Pero bueno.
Día, Pablo, tú que eres un experto en Corea, leí que Kim Jong-un tenía una conexión a internet muy rápida.
¿Sí?
Porque tiene el mayor ancho de banda.
Eso lo ha comprado seguro en su supermercado Lidl. Pero bueno, fuera de bromas.
Recientemente, bueno y cruel, pero no lo ha entendido Pablo.
La oficina del gabinete nos ha mandado. La oficina del gabinete Kim Jong-un nos dice que a Corea no llegan los periódicos extranjeros con retraso, pero ya me he enterado de los de Schumacher. Enhorabuena por su séptimo mundial. Así que nada, chicos, disfrutemos del himno de Corea unos segundos para cerrar nuestra gran sesión. Muchas gracias.
Cumplas muchos más,
Kim,
o no.
Bueno, Víctor, pues ahora te toca a ti.
Una pregunta, es que me tengo un Twitter de Pokémon 33 que dice: ¿el hijo de Kim Jong-un será Kim Jong-2? Ahí lo dejo, el chiste de nuestro amigo no es muy bueno, ahí lo dejo.
Decía yo del ancho de banda, pero ojito,
Será más Kim.
Bueno, pues buenas noches a todos los pataliebres.
¿Hay canción hoy aquí o qué pasa?
Sí, bueno, preséntala.
He traído una canción hoy que, aunque no es muy conocida, sí que me ha parecido muy graciosa porque es una parodia de Juego de Tronos hecha por unos españoles y que contiene un mínimo spoiler.
Y que se llama Toledo.
Y que me ha gustado mucho y me apetecía compartir con todos vosotros. Si tienes...
Cuando diga, maestro.
Ahora mismo la puedes poner.
¿Le damos caña al mono?
Sí, señor.
Sea pues.
Contiene spoilers. Todos los personajes que aparecen son pobres imitaciones debido a su contenido grosero.
Lo has avisado, hay algún spoiler, ¿no?
Claro, la propia canción te avisa de que hay spoilers. Juego de Tronos.
¿Cómo se titula la canción?
Forever John.
John o Young.
John de Jon Snow.
Con este frío no me la puedo cascar. El muro, no me pongo duro, me duelen los huevos. soportaba ser un marginado. Me encuentro muy solo, mi mejor amigo es este puto corto. Soy el bastardo de Ned Stark y todo el mundo me trata mal. Si soy atractivo, ¿por qué voy a más? El jodido Lannister, el nano. Me llamo Jon, no soy Stark, soy un Snow.
Esto está hiladísimo.
Me cortaron la almendra a mi padre. Qué movida, que se joda. Soy Jon Snow. I want to be Sir Jon Snow. Como pillé a la pelirroja, me la pincho, la reviento.
Hey Jon, ¿dónde vamos?
Jon, ¿dónde vas?
¡Me voy!
Jon, ¡espera!
¡Déjame en paz!
Es que viene un punto buenísimo, por favor.
¡Gordo!
Por favor.
Pesado es, me la quiero pelar.
¡Chon, cuidado! ¡Un Iniesta!
¡Ya lo puedes quitar, Pablo!
¡Soy yo!
¡Un Iniesta!
Muy bueno lo de un Iniesta.
Cuidado con la gente de Albacete, ¿eh?
Pues si no, lo, para los que no seáis de muy de Juego de Tronos, la mención al Iniesta es por el Caminante Blanco.
Víctor, háblale,
no muy de fútbol.
Háblale al rojo, háblale al rojo.
Al rojo, vale, pues me quito el amarillo.
Y cerquita, que la mesa nueva da muchos problemillas.
Perfecto, pues buenas noches, o sea, pataliebres.
Qué bien se oye ahora todo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estrenamos mesa, estrenamos cositas.
Estrenamos año.
Voy a hacer, hoy me he permitido el lujazo de hacer una introducción para mi sección, que dice así: patadas voladoras, puños de acero, potentes saltos, persecuciones, disparos y mucha masa muscular. El cine de acción tiene muy bien definidas las características que lo hacen espectacular a los ojos de sus miles de seguidores y una lista de actores que se han convertido en sus iconos. Todos recordamos la saga de Mercenarios, que se caracteriza por haber reunido a los principales actores de acción de todos los tiempos. Y hoy yo vengo a hacer una ligera mención de todos ellos, que empiezo ahora mismo.
Me flipa tu tema, me flipa tu tema. Siempre que no metas a Steven Seagal, que es el papá levante de...
¿Qué pasa con Steven Seagal?
Mirad, chicos, me he basado para este absoluto ranking supremo.
Ah, absoluto ranking supremo, tú no sí, tienes sí, abuela, ¿eh?
Sí, gracias a Dios tengo. Muy bien, la atiende sus cortezas. Mirad, me he basado para poner el ranking... O sea, el orden en el que los digo es irrelevante, pero está puesto así por los preferidos por la gente de internet. En primer lugar tenemos a Jean-Claude Van Damme.
¡Vamos!
¡Vamos, hay musculitos!
Este chaval...
Abuelo ya, de chaval nada.
Bueno, cuando era pequeñito fue Mr. Bélgica como fisiculturista. Su mayor éxito en taquilla ha sido Time Cup, que fue en 1983.
Yo creía que era Soldado Universal, tío.
No, no, y luego tiene grandes temazos como Lionheart, Doble Impacto, Ganar o Morir, Muerte Súbita y Máximo Riesgo.
Doble Impacto, un temón, Doble Impacto. Lo bueno de Jean-Claude Van Damme es
Máximo Riesgo, cojonudo.
Si fuese español sería Juan Claudio. No molaría tanto, pero Jean-Claude queda.
Se llama Juan Claudio Benidame. ¿Sería? Si fuera español, que le vendría muy bien también para el cine de acción. Juan Claudio Benidame.
El pequeño Juanca.
O para el porno también le vendría muy bien.
Yo lo veo más del porno, efectivamente.
Bueno, también tenemos a Bruce Willis, que aunque este actor es alemán, ha hecho películas de todo, de cualquier tipo de género, no solo del género de acción, aunque es cierto que Duro de Matar, Hostage y la famosa saga esta, ¿cómo se llamaba, Pablo? Esta del rascacielos de...
¿Jungla de metraquilato?
Jungla de cristal duro. En la que
esto se sale un poco, ¿no? De la...
Todos recordamos la escena en la que le rompen los cristales y camina encima de ellos cortándose los pies, pero luego puede caminar como si tal cosa. Bruce Willis es un actor que siempre se ha caracterizado por vaciar cargadores, tener cargadores de 585
oye,
balas.
Y que, escucha,
juega con bandana.
Y que son las 5 de la mañana y el tío va en camiseta tirante y no tiene frío.
Y en invierno, de hecho.
En invierno americano, esos que salen.
Por eso eligieron un actor calvo, para que por lo menos tuviese algún defectillo, ¿no? En plan, mira, no tiene pelo, pero puede hacer mil cosas más.
Efectivamente. También tenemos a Sylvester Stallone. Este hombre es famoso por Rambo y por Rocky, entre otras cosas, y por ser el hombre que tiene el morro torcido.
A ver, yo voy a defender a Stallone porque tiene el morro torcido porque le pegó un ictus.
Bueno, le pegó un
ictus. No sé, te he oído, Santi, por si quieres decirlo. Le pegó un ictus, tío. O sea, vamos a ser un poco...
Ya, pero es inevitable. Tiene el morro torcido, esto es así.
Yo al principio creía que era por el Botox.
Y mucho Botox también tiene. Porque tú has visto Mercenarios 2, no puedes sonreír.
No, ni puede hablar. Pero bueno, no, pero hay que reconocer que...
Pero puede apalizar. No,
la expresión facial de Sylvester Stallone se asemeja a la de un finlandés.
A la de Carlos Areces.
Sí, a la de Carlos Areces, ¿no? Que como Chuck Norris, acaba de probar el examen, no puede ni masticar.
Así es, así es. También tenemos a, para mí, y este es mi favorito, porque a mí me encanta, Jackie Chan. Uy. Tiene peleas de estilo acrobático.
El único que hostió a Chuck Norris.
Sí. Este hombre empezó en el cine como extra de Bruce Lee. Claro. Y luego ha hecho películas famosísimas, y este tío, la verdad es que es uno de los pocos actores de cine de acción que nunca ha utilizado un doble. Y de hecho se ha lesionado en varias ocasiones, alguna de ellas de gravedad, de llegar a partirse el lomo, por no querer utilizar un doble.
Nacho Vidal tampoco usó nunca un doble.
No, Nacho Vidal es que la tiene doble.
Tiene un mandoble, no te equivoques.
También tenemos al gobernador o senador del estado de Florida o California.
Gobernador.
Arnold Schwarzenegger, que este tío fue... El Choache fue fisioculturista y campeón del mundo al hombre más atractivo dentro de la fisiocultura.
Increíble la fisiocultura. Ayer vi en Comando Actualidad un trozo de... un punto que era fisiocultura y me quedé muy loco. No sabía nada de todo este mundo y me ha fascinado.
Pero la verdad es que este es uno de los actores que más películas ha hecho, porque le recordamos de Conan, Terminator, Depredador, Vengador del Futuro, El Último Gran Héroe. O sea, este tío ha hecho auténticos peliculones.
Sí, claro, pero...
Mentiras arriesgadas cuando... Terminator.
Claro, pero sí, iros... Sí, sí. Pero fue el mismo que también que era el primer hombre en quedarse embarazado, ¿no? Y cosas así.
Sí, bueno, mira...
No, en poner los cuernos a su mujer.
Claro, que está hecho películas así muy guapas, pero también películas muy de mierda.
Obviando, por supuesto...
Si solo sabes dar hostias, no te salgas de dar hostias, ¿vale?
Voy a nombrar rápidamente unos cuantos, y siento nombrar rápidamente a Chuck Norris. Chuck Norris, Vin Diesel, Bruce Lee, Jet Li, son grandes héroes de acción, pero yo, y gracias a Santi en memoria,
gracias,
me quiero detener en Steven Seagal.
Oh. El papá Levante.
Cinturón negro, séptimo dan de Aikido, primer occidental en regentar un dojo de dicha especialidad en Japón.
Sí, señor.
Campeón de kendo, judo, karate y silpaki.
Sí, señor.
La verdad es que este tío es una auténtica
espera que te falta. Es músico de sesión.
Es
de jazz,
estrella del músico country
en Estados Unidos. Y
sheriff.
Para quien no lo sepa, da clases de artes marciales a los cuerpos y de seguridad de USA.
Y es sheriff en ejercicio.
Sí, pues sí, mira, sí. O sea,
dejó el cine de acción para convertirse en sheriff.
¡Vamos!
Es sheriff.
Además, es un tío polivalente, tiene más de 30 películas.
Sí, lo que pasa es que tiene una barriga que no se ve en las uñas de los pies, pero bueno, por lo demás es muy polivalente.
Pero, a ver, que ha llegado hasta a matar vampiros, Pablo.
Tío, que tiene una
papa. O sea,
Steven Seagal ha llegado a hacer un ritual satánico en un lago para hablar con los osos.
Sí.
Es el único tío que tiene unas coreografías de acción en las que se tira 2 minutos moviendo los brazos delante del otro tío, como haciendo el baile del pañuelo. Y parece que se están dando de hostias.
Oye, yo una vez viendo una película de Steven Seagal, me fijé que iban unas 10 o 15 personas a por él con MP5s, su fusil ligero, ¿no? Le apuntan. Entonces, Steven Seagal se lía mamporros con el primero, los otros 9 se quedan apuntándole, luego se lía mamporros con el segundo, los otros 8 le quedan apuntándole, y así hasta
porque
que
intimida,
se
debió... Porque intimida.
Tiene un campo a su alrededor, es como el profesor Xavier.
Es que intimida.
Me encanta, de hecho, perdona Santi que te corte, el argumento de Alerta Máxima, la que Steven Seagal trabaja en un portaaviones, bueno, en un destructor de la Armada, y es que la película se basa en que unos terroristas malísimos secuestran el destructor, encierran a todos menos al cocinero, porque Steven Seagal es el cocinero.
Claro.
Pero luego se descubre,
no va a ser el almirante.
Se descubre que este hombre es un hipercoronel super condecorado de los SEAL, que se retiró, o sea, fue degradado por una misión fallida y tenía 2 opciones. Una, ser comandante del portaaviones y otra, ser el cocinero. Esta parte de la historia me parece redonda.
Y lo gracioso es que seguro que le cuenta que era un super coronel de los SEAL a la típica chati que luego se cepilla en la película, en la barra de bar de la cocina del portaaviones, medio llorando, pero bueno, las lágrimas se las tienen que inyectar hecho, porque
tía,
no, yo...
La tía a la que se calza es una Miss Julio de Playboy o algo así, es tremendísimo, una rubia.
Nadie,
jamás,
luego ver, nadie le
se lo merece Steven Seagal, de hecho.
Por poner judías. Voy a hacer,
si oye, Sandy, tú lo de Steven Seagal te roza.
Me roza la homosexualidad, sí. Quiero hacer una llamada de atención y por favor, antes que ser trending topic, me gustaría que todos nuestros radiantes votasen a favor de que Steven Seagal, por favor, aparezca en la nueva película de Mercenarios 3. Muchas gracias.
No.
Bueno, chicos, perdona, que me habéis pillado comiendo una corteza. Perdón. Oye, aparte de los héroes de acción, que los he traído en memoria de Santiago Benito,
muchas gracias.
He traído también una recopilación extensísima de un nuevo fenómeno que es el grupos y páginas de fan en Facebook.
Ah, pero esto ya está.
Believers.
Esto ya lo ha hecho.
Smash Flyers.
Pablo Motos. O sea,
pues nos ha copiado.
¿Dónde vas?
Pues nos ha copiado.
Ah, perdona, pero es que no veo el hormiguero, ¿sabes?
¿Dónde vas con esto?
Yo estoy ahí viendo Bracer y estoy ocupado.
¿Dónde vas con esto?
Bracer.
Voy a leer algunos de estos. Por ejemplo, algunos que me han llamado la atención son: adobar un filete no es pasarlo a PDF. Estas son páginas que existen en Facebook ahora mismo. Mortífagos fachas que dicen: esto con Voldemort no pasaba. Señoras y mazmorras, un mundo infernal.
Es que esto, o sea, esto, tú pones un nombre en una página, la sigues y ya, porque nadie comentará ahí. No va a comentar: hoy he intentado pasar de nuevo mi pechuga
de hecho,
PDF
una,
y no ha pasado.
Una de las páginas más seguidas es: violad a sus caballos y escapad con sus mujeres. Eso les confundirá. Esto también, señoras que dicen oy cuando se enteran de un cotilleo. Esto pasa mucho. Señoras que compran plátanos en el Lidl y acaban de after. Esta no la entiendo muy bien. Señoras que dicen: no puedes pasar, que acabo de fregar.
Y además cogen el palo de la fregona a lo Gandalf, ¿eh? Además
Gandalf no muere ahí.
Esto solo lo arregla un velociraptor. Velociraptores que señalan y dicen: antes todo esto era Parque Jurásico.
Estamos llegando a un punto muy...
Peli porno.
Si no sabes... Otra que... Esta es muy buena y yo esta debo de reconocer que la sigo.
Lleva 7 días sin...
Si no sabes escribir, no subtitules series.
Ay, sí.
He visto yo alguna V por ahí metida. O alguna B en vivido. O bebido, ¿eh?
Yo a tu edad trabajaba. Sí, abuela, y yo a tu edad seguiré trabajando.
¡Bravo!
Cuando un policía te diga sopla, pídele un deseo. Yo también pienso que Dios tiene la voz de Constantino Romero. Orcos acojonados ante la posibilidad de un mal de ojo de Sauron.
Muy friki.
La mentira más grande: he leído y acepto las condiciones y términos de uso. Nacho Vidal también lleva una power balance, pero no en la muñeca. Señoras que piensan que el iMac es una hamburguesa. Perdona, es que me parto los GTV. Un huevo como unidad de medida. Otra que esta es muy buena: abre fácil, los cojones.
En serio, no. El abre fácil, eso daría para una tertulia, ¿eh? Yo necesito tijera.
Apúntate,
siempre.
Apúntatelo.
El día que Alex Ubago tenga novia y sea feliz, se acabará su carrera musical.
Se casó.
Así para que no saca disco ya.
Si ya se acabó antes de empezar, vaya.
Sí, señor, esa es muy buena.
Tío más depresivo, macho.
Me muero para que... Pero su sucesor ya está, que es Pablo Alborán.
Pero o sea, Pablo Alborán es así muy moderno.
Ya. ¿En qué sentido? Porque yo sigo... Yo, desde que cuando estaba en Madrid, mi vecino me despertaba todas las mañanas con el Pablo Alborán este. Pero además siempre ponía esa canción. Y yo decía: pero tío, tienes que estar depresivo, suicídate, ¿sabes?
Hombre, pero Alex Ubago es muchísimo más profundo que Pablo Alborán, ¿eh? Alex Ubago es un tío que está al borde del suicidio por lo menos 7 veces.
Sí, Alex Ubago es un tío que te está cantando la canción con las venas metidas en el baño ya. ¿sabes? Cortadas y a punto ya. O sea, mientras que Pablo Alborán todavía se lo está pensando, ¿sabes?
Bueno, tengo otra que es gases nobles que miran con superioridad a los demás elementos. Y la última, señoras que fueron chicas yeye y ahora tienen hijos nini.
Hoy no nos traes pelis porno. Hoy no nos traes pelis porno.
¡Re Dios! Se me ha olvidado, tío.
Pero yo, si queréis,
yo tengo.
Recomiendo, por favor, de nuevo, Crepúsculo, de verdad. Botala para los Oscars, de verdad.
Por ser negro y tener la grande, no me llamen Black and Decker.
A mí me sigue encantando Prepurcita Roja. Yo pienso que sigue estando en el tope.
Con esto y un bizcocho, te como todo chocho.
Me encanta ese estilo Carmen de Mairena.
Van a sacar ahora Robocop, la nueva versión, ¿no sabéis? Uh-huh.
¿Cuál?
Robocop.
Habla fuerte, no te digo.
Robocop. Sale otra vez, 2014. ¿Sí? Sí.
Y los miembros del hambre.
A mí me gustan los pichapiedra.
Bueno, pues...
Recordarlo. Creo que hemos terminado.
Vamos a ir al descanso.
¿Y Sex Ventura? ¿No os mola?
No, prefiero el Conde Yácula. Bueno, que...
a todos estos radioyentes. ¿Los viajes de Chochino? Víctor lo ha pillado. Gracias, Víctor.
Es que es un... Sí.
Vamos a hacer un...
No, oye, espera. La princesa prometida. Prometida.
¡Oh! Vale, yo no puedo decir ninguna malla después de esa. Ha ganado.
Bueno, pues. Y me voy a mear.
Bueno, ahora sí que sí. Vamos a hacer un breve descanso. Dejamos una canción que invitamos a que adivinen vía Twitter. Y volvemos. Pues eso, en 3 minutitos estamos de vuelta con todos ustedes con nuestra maravillosa tertulia. Hasta ahora.
Y tú estás tan enamorado. ¿Por eso le perdonas sus deslices, sus engaños? Pero tu cariño no es tan ciego, ve muy claro su secreto. Ella tiene otra vida más siniestra y clandestina. Sí, tu novia es una terrorista. Y ejecuta ya justicia. Y atenta contra el sistema. Tiene este cruel defecto, pero en fin nadie perfecto. Lo prefiero, lo consiento, antes que su pasatiempo sea coleccionar sellos, sea ponerme los cuernos. Porque un romance muerto es un romance. Menos. Romance muerto es un romance menos, porque un romance muerto es un romance menos. Una comisaría ha sufrido un atentado, 3 jóvenes policías murieron acribillados. Claro que es más comercial, el coche bomba a un coronel. 4 kilos de explosivos le mandan directo al cielo. Uy, qué matanza, qué sangría. Debería denunciarla. Pero igual la culpa es mía. Quizás necesite ayuda, mi comprensión, mi cariño. Quizás si le hubiera dado más amor se habría olvidado de cargarse policías sin manías, sin prejuicios. Un policía muerto. Un policía menos. Un policía muerto, un policía menos. Un policía muerto, un policía menos. Un policía muerto, un policía menos. Un policía muerto. Un policía. Según fuente del gobierno, esta tarde una explosión ha mandado tomar por culo los retretes del Congreso. se atribuye el atentado a un sector nacionalista que se caga en el sistema y reivindican con violencia. Libertad, independencia. No. Tú sabes que son mentiras. Que la culpa de tu novia. Se ha cargado tres diputados, la democracia agoniza. Hay que problema de conciencia. ¿A quién piensas el infiel? ¿A tu novia o a tu patria? Tú decides. Mientras tanto, un político muerto es un político menos. Porque un político muerto es un político menos. Porque un político muerto es un político menos. Le han pegado cuatro tiros por la calle a un militar. A sangre fría, bocajarro, paseaba con su hijito. Pudiste haber evitado este cruel asesinato. El destino de ese niño huérfano estaba en tus manos. No te estremece su llanto. Jesucito de mi vida, que eres niño como yo. Di, ¿por qué han matado a mi papá? Estoy solito, cariño. Uy, ¿cómo perdonarle esto? Ha ido demasiado lejos. Necesito tu consejo. ¿Qué hago? ¿La dejo o no la dejo? Un militar muerto es un militar menos. Porque un militar muerto es un militar menos. Porque un militar muerto es un militar menos. Quizá busque en otra parte lo que nunca supe darle. Ilusiones y alicientes para poder realizarse. Mi silencio está cantando apología al terrorismo. Me siento responsable y cómplice de su barbarie por celoso y por cobarde. Pero es que me horroriza estar sin ella. No sabría hacerme la idea de que le ocurra una desgracia o caiga en acto de servicio. El día menos pensado me despierto y estoy viudo. Y sin ella estoy perdido. Ya nada tiene sentido. Porque una novia muerta es una novia menos.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Suponemos que esta canción les habrá llamado la atención. Atienza, como siempre, nos trae algo que te pega en toda la boca, por no decir en toda la cara. Y bueno, pues nuestro momento 40 siempre iguales. Atienza va a explicarnos el porqué de esta canción, que en cierta manera pues tiene guarda estrecha relación con el tema que hoy trataremos en la tertulia. Atienza.
Pues efectivamente, Santi, efectivamente todos acabamos de escuchar a Albert Pla, actor también, pero me he equivocado de palabra, quería decir el cantautor de Sabadell, Barcelona, 47 años, que en este tema, La dejo no la dejo, de su disco Veintegenarios en Albuquerque, quería hablar de una manera como esta canción es su carrera. Este hombre toca temas polémicos y los toca con mucha ironía, mucho cinismo, Y de, no, escuchando la canción te das cuenta de que realmente
menos un militar muerto.
No, porque pero si escuchas detenidamente la letra te das cuenta de que estás hablando de una persona que tiene una novia terrorista y como familiar de un terrorista se está planteando hasta, o sea, qué está pasando con su pareja o con su familia, qué está pasando alrededor del terrorismo, qué es lo que le afecta a él, y es una cosa muy relacionada. Lo que pasa es que, como bien podéis haber habido escuchar también, pues lo hace de una manera pues muy delirante,
radical,
¿no? Muy radical, ¿no? Y son canciones, a ver, este es un hombre muy radical, tiene mucho fondo, tiene el tono ñoño este con el que se expresa y que a la vez es en muchas canciones muy
ñoño.
Y a la vez muy infantil, ¿no?
Me ha recordado un poco a Ricky López en algunos momentos, ¿eh?
Y de hecho, hombre, es un tío para escuchar sus canciones dos o tres veces y para enterarse de lo que dice, porque
no está claro que es para llevarlo puesto cuando te para la Guardia Civil.
Tiene tela, ¿no? Por ejemplo, este hombre pues ha sido, o sea, el disco este, de hecho, que acabamos de escuchar, es del 97. Este disco, su anterior, la primera discográfica que tenía, no le dejó sacarlo y hasta que no se cambió de discográfica no pudo sacarlo. También tuvo que cambiar el nombre de una canción que se llamaba Carta al Rey, que habla simplemente de que se quiere casar con la hija de un rey, y tuvo que cambiarla a Carta al Rey Melchor.
Sí,
y hasta que no.
Con la infanta Cristina.
Y hasta no sé si
quisiera ser Urdangarín.
El año pasado suspendieron una actuación suya de una obra de teatro en Gijón, porque dijo que le daba asco ser español dentro de un contexto. Es un tío muy polémico y dice muchas cosas que realmente las dice pues por hablar, y que él es catalán, puede sentirlo más o menos, pero en el contexto de la entrevista se podía ver a rasgos generales que se estaba un poco riendo también de la persona que le entrevistaba por las preguntas que le hacía. Pero claro, esto luego no llega a todo el mundo. Muchas de sus canciones son así. Esta, por ejemplo, o Carta al Rey Melchor. Hay algunas que son delirios, son todo delirios. Algunas que no guardan, hay otra pues de una persona que se le escapa el corazón y se encuentra con otra persona que busca corazones. Otra habla de una colilla que rueda por todo el mundo y prende a todo el mundo. Y tienen un trasfondo, pero es todo muy delirante, ¿no? Entonces, es
muy
LSD,
¿no? Muy LSD.
Ha tenido muchas colaboraciones con Manolo Cabezabolo, Fermín Muguruza, KCO, Estopa. De hecho, en el de X Anniversarium de Estopa, tiene una canción con él, con el último de la fila también, con Kim Portet o con Kiko Veneno, ha tenido colaboraciones. Y ha hecho también cine y teatro, es un tío muy interesante de seguir. Luego, o sea, si coges sus canciones, las coges con gusto, tienen su historia. Salió en Airbag haciendo de cura y ha hecho algunas obras de teatro. La última, que es muy interesante, que se llama Manifestación, que es muestra de todo lo que es su estilo, porque la idea es suya, luego la dirección no, pero sí que actúa. Pues un tío que, por ejemplo, actúa con bombillas en la cabeza o con un saco vestido solo, ¿no? Pero en su última obra de teatro es un hombre que se encuentra, va a una manifestación sobre una cosa, y cuando se va a ir a su casa se encuentran con otra manifestación, que se encuentra a su vez con otra manifestación, y al final el hombre que quiere ir a su casa no se puede ir a su casa porque está rodeado de manifestantes que no dejan de manifestarse unos con otros, y se mezcla una con otra manifestación, y es un ciclo eterno que, bueno, que es también muy simbólico de lo que el artista representa. Entonces, Albert Pla, muy recomendable para darle tres o cuatro vueltas a sus canciones y para introducir el tema acerca, sobre todo en la línea de la familia, que es lo que quiere decir la canción, es yo tengo una novia terrorista y no sé si dejarlo o no, y al final voy viendo todo lo que está pasando en torno a ella y puedo entenderlo o no según cómo lo mire.
Bueno, pues evidentemente después de esta sesión de los 40 siempre iguales, no sé si hay cosas que depende de cómo se mire. El caso es que hay palabras que alegran y hay palabras que duelen. También hay silencios que hablan y silencios que matan. Esta semana, en la que la Revasco nos deleita con palabras que no dicen nada y silencios que duelen por no haber dicho lo que a muchos españoles les gustaría. Independientemente de tragar lo que no nos gusta, cosa que los ciudadanos llamamos... Hoy el debate es otro. Permitir o no que cualquiera pueda incorporarse a un Estado de Derecho sin apelar o aceptar lo que para muchos son los mínimos de una sociedad. Unos mínimos muy fáciles de aceptar de palabra y muy difíciles de tragar para quienes ya lo han perdido todo. Así que bueno, pues vamos a empezar con esta peculiar tertulia de... Como muchos de los que nos escucháis sabéis, pues la banda terrorista ETA pues ha salido... Bueno, o sea, ha hecho una pequeña
conferencia, por llamarlo de alguna manera, y en la que, bueno, no sé, yo hoy por hoy tampoco entiendo mucho de lo que... porque esas palabras me suenan huecas. Así que bueno, voy a dejaros que empecéis con eso, esa pequeña introducción, que espero que hagáis más o menos breve, con la que he introducido el tema. Pablo, por favor.
Bueno, yo en primer lugar decir que todo tipo de terrorismo me produce una repugnancia. Me da lo mismo que sea ETA, que sea GAL, que sea el FRAP o que sea el GRAPO. Pues creo que en un Estado democrático, que a pesar de sus defectos que tiene, podemos canalizar ciertos medios de representación. El hecho de una lucha armada a través de un medio tan cobarde como es el terrorismo me parece algo, honestamente, que deslegitima de cara a esas personas que pacíficamente quieren llevar a cabo una reivindicación.
Atienza a tu turno, por favor.
Pues nada más que sumarme un poco a lo que ha dicho Pablo. Al final estamos, no, es verdad, estamos en un punto en el que sí que es verdad que hay unas personas que han hecho cosas graves y que ahora mismo bueno, estamos en un proceso de transición del que todos, al final, cuanto menos nos alegramos por todo lo que ha pasado hasta ahora, pero sí que es verdad que hemos vivido un... se lo decía Pablo antes del programa, no nos acordamos, pero hemos vivido terror, que de ahí viene la palabra, en el propio Estado y cosas que no tiene por qué soportar nadie. Y nunca de esta manera. Entonces, el terrorismo es denunciable. Yo puedo defender cualquier causa o no defenderla, pero la manera de llegar a esa causa creo que nunca puede justificar la violencia, la muerte, el terror en el pueblo que te rodea. Y al final ese es el mensaje. Pero claro, también creemos en la reinserción y en que, bueno, las personas, si han recapacitado y han reaccionado, pues integren, formen parte de esta sociedad.
Víctor.
Bueno, pues yo estoy muy en la línea de lo que decís. Yo creo que en cuanto se utiliza el miedo o la muerte como arma para defender una idea, en lugar de utilizar el lenguaje, se está perdiendo la esencia de esa idea y cualquier tipo de legitimidad. Y quiero hacer un alegato, aunque me extienda un poquito más, a favor del lenguaje y de la palabra. Yo creo que si alguien quiere cambiar algo, lo tiene que hacer con el lenguaje y con la palabra. Y quiero poner un ejemplo de García Márquez, que dice en Memorias de mis putas tristes, cuando él hace un alegato del propio lenguaje, de la lengua, del habla, de que el habla es lo más importante que tenemos. Cualquier cosa que se salga del habla, cualquier cosa que requiera violencia, pues ya pierde su razón de ser. Y él dice que cuando era pequeño iba a cruzar la calle y venía un coche, él no lo vio, y justo antes de cruzar alguien le dijo ¡quieto! Ahí, ese lenguaje, ese habla, le salvó la vida. Me refiero, cualquier cosa hecha con el lenguaje, hecha con el habla, razonándola, puede ser comprensible y se puede legitimar. Pero en cuanto utilizamos otro tipo de argumento, sobre todo de violencia, ya no tiene razón de ser.
Bueno, pues yo voy a empezar diciendo dos cosas. La primera de ellas es que de entrada estoy de acuerdo con Atienza cuando dice que evidentemente toda persona o grupo tiene derecho a una reinserción, pero evidentemente para ello debe haber unos mínimos que deben aceptar. Y el problema pues del hecho este de la conferencia o del alegato que dio el otro día la banda terrorista ETA es si a pesar de que quieren, según ellos, aun concediéndoles, dándoles la razón en que de verdad no van a asesinar más y todo eso, es si realmente con ese gesto ya han... No digo pagar con la muerte, porque no tienen que pagarlo con la muerte, pero si realmente han... ¿cómo decirlo? Si en cierta manera cubren el daño que han hecho para poder entonces decir ahora me quiero reinsertar. O sea, realmente han cumplido con los mínimos que se tienen que dar para que puedan empezar a reinsertarse. Esa es la primera pregunta que yo quiero plantear. Y la segunda cosa que quiero plantear es, partiendo de la tesis filosófica de que el lenguaje parte del conocimiento, para todos aquellos que estén de acuerdo, aquella persona que necesita justificar o imponer sus ideas sin palabras y solo le queda la violencia, quiere decir que realmente no tiene suficientemente un conocimiento, ya no voy a decir estable, directamente es que apenas tiene conocimiento, porque su conocimiento solo lo puede expresar con violencia, es decir, porque tiene una carencia del lenguaje. Entonces yo aquí, aunque suene muy radical, lo que voy a decir es que en cierta manera, la mayoría de los terroristas, en este caso ETA o quien sea, sinceramente creo que son seres humanos inferiores, por mucho que son así, porque carecen de conocimiento y no saben verbalizar, no saben exteriorizarlo mediante teorías lingüísticas, y entonces recurren a la violencia como único método de expresión no zoológica de lo que piensan.
A ver, yo creo que...
Así
yo,
que ahora ahí dejo yo quiero, la piedra.
Yo quiero rebatir a Santi. No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque se ha visto y se está viendo ahora mismo en el Parlamento y se ve en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Vasco.
Decía Vigo, aunque no vi a Jar Jar Binks. Que sepas hablar no te da la capacidad de, no quiere decir que seas inteligente.
No, vale, sí, pero escúchame. Se puede ver que...
Lo dijo Wai Gongjin, perdona.
Hay una posibilidad de canalizar una alternativa democrática del independentismo.
Sí.
Y de hecho, lo he comentado antes de... fuera del micrófono, Aralar es una decisión de Batasuna que renuncia abiertamente a la violencia, ¿no? Entonces, el problema es que cuando hablamos de... A ver, cuando hablamos de terrorismo, hablamos del acto cobarde, el acto ilegítimo, el tiro en la nuca, la bomba, para conseguir los medios, ¿no? Yo pienso que no es que sean personas inferiores por ese hecho, sino simplemente que
No digo que sean inferiores moralmente, que
no moralmente, ya, no, pero entiendo dónde quieres llegar,
no,
tú, pero
lógicamente son inferiores.
Sí, pero no todas las personas son iguales, no son ni superiores ni inferiores.
Bueno, a mí eso, lo que pasa, Pablo, es que tú que eres liberal.
Sí, no, como liberal además con más razón, todas las personas tienen los mismos derechos y libertades.
Sí, pero cuando cumplan con ellos, no per se.
No, eso es un estado socialista.
No.
O sea, el liberalismo, si no quiero cumplir, acepto estoicamente la respuesta del Estado. O sea, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Yo creo que el tema de ETA es un tema... vamos a ver, yo le tomo la frase a Díaz Villanueva y las ideas no delinquen. Tú puedes pensar lo que quieras y las ideas no delinquen. Y,
por eso les deja hacer lo que quieran otro día.
Y tus ideas son legítimas en tanto en cuanto no lesionen otros derechos. Si tú quieres defender una Euskal Herria independiente, ¿por qué no? O sea, de verdad, o sea, yo no tengo ningún inconveniente que tú defiendas Euskal Herria independiente. Siempre por los cauces de la democracia. ¿No? Yo no defiendo tampoco mi libertad a punta de pistola, porque sería la mayor paradoja, ¿no?
El problema es... ¿Qué dosis de verdad les concedemos al acto que hicieron el otro día? Es decir, ¿han cumplido con los mínimos que se requiere?
Yo no quiero analizar el acto, si podríamos entrar a analizar el acto, yo quiero dar una dimensión más global, pero bueno, si tengo que hablar un momento del acto y tardo 5 segundos, y perdón, Víctor, lo siento que te estoy pisando.
Me estoy rascando.
El acto es una pantomima. El acto es una pantomima. Porque esa gente no está fuera porque se arrepienta o porque de verdad tenga una voluntad de cambio. Está fuera por un error, no un error, pero una serie de causas judiciales, ¿no? Que son legítimas y están en libertad porque el Estado de Derecho es así. Y punto. Y no hay nada que discutir en ese extremo. Pero no por eso vamos a santificar tampoco a ellos. Ellos no, ahora mismo, de momento, esa gente tiene muchos cadáveres a la espalda. No por ello y porque ya hayan cumplido su pena, los debemos de edificar, ¿no? Mi opinión.
Víctor Parraño.
Bueno, yo... Es que lo que ha dicho antes Santi sobre seres inferiores, aunque sean seres no zoológicamente inferiores, creo que es un pensamiento peligroso pensar que otra persona es inferior, aunque sea a nivel de pensamiento y tal, porque yo creo que nadie llega a una idea como la que puede tener un independentista de manera autónoma. Creo que es un problema de educación, creo que es un problema de ambiente... Y creo que son causas que son totalmente externas a él, porque a la idea de que tú quieres una Euskadi independiente, tú no llegas de manera individual por ti mismo. O sea, ahí hay una educación detrás y un, como ya he dicho antes y me repito, hay un ambiente que te ha generado esa necesidad. ¿De acuerdo? Y sigo en la misma línea de que la idea me puede parecer respetable, aunque yo no la comparta.
Pero bueno, pero efectivamente, tú puedes tener derecho a pensar en una Euskal Herria independiente. O sea, eso no es un problema. Si el problema es cómo llegas a canalizar tu idea, ¿no?
Ese es el problema fundamental. Yo creo que no se puede llegar a canalizar ni esa ni ninguna idea por la violencia. Porque entonces pierde el sentido la idea que estás defendiendo, aunque tengas razón.
No, no. Estoy de acuerdo. ¿Jai?
No, yo rebatir, decirle a Santi, yo creo que una persona cuando llega a la violencia, aunque no lo comparta, llega precisamente porque ha visto que otras vías no le han funcionado. Y de hecho así se forma, por ejemplo, ETA en el franquismo. Y eso es un hecho, o sea, quiero decir, no es que lo defienda, pero pues no es que decidamos, no sabemos hablar, vamos a matar, ¿no? Es que no podemos hablar, o nosotros sentimos que no podemos hablar, no quiero decir que yo lo comparta, pero esto viene de un sentimiento de decir, no puedo de otra manera canalizar mis ideales y los canalizo por aquí porque no me queda otro medio. No lo comparto, pero creo que esa es la razón de ser, no simplemente decir, va a matar aquí que se nos
sí, pero más. Pero cuando hubiera caído la dictadura,
sí, claro,
esta debería haberse disuelto.
Por supuesto, quiero decir, pero que no es tan primario y tan básico como decir, es que no sé expresarme, voy a pegar tiros en la nuca.
Bueno, lo primero, a lo que ha dicho Víctor, evidentemente me da la razón cuando dices que una persona por sí mismo no llegue a eso, sino que hay una falta de educación. Por tanto, en cierta base me está dando la razón. En segundo lugar, cuando hablo de que son inferiores, no quiero decir que por... simplemente explico la realidad fenoménica de su acción. Es decir, no por esto quiero decir como son inferiores hay que despreciarlos, tratarlos mal o matarlos. No, simplemente que no saben verbalizar o que no saben construir una realidad teórica con la que
luego, no les han dejado.
Que luego lleva a la práctica. O que no les han dejado. Bueno, por lo que sea. Pero el caso es que no tienen la capacidad de crear una realidad nueva a partir de una teoría. ¿Vale? Solo eso. Y en tercer lugar, como has dicho tú a Tienza, lo de que, bueno, lo que pues es que a lo mejor no funcionan y entonces no les han dejado y tal. Posiblemente te podría aceptar eso en el caso de los terroristas que fundaron la banda terrorista ETA, pero principalmente los terroristas que hoy en día siguen funcionando y que ejercen el terrorismo no podrían hacer algo como matar a una persona si no es a base de una educación dogmática que te impide pensar. Si no, fríamente no puedes matar a nadie. O sea, los que iniciaron la banda terrorista ETA, pues a lo mejor no se les dejó, pero los que ahora ejercen el terrorismo, esa gente ahora mismo, o sea, no es el círculo que les ha educado tampoco les ha planteado casi ni siquiera el problema. Simplemente les patean, esto es malo, España es mala y hay que matarlos. Les infunden odio, directamente odio, y no les dejan replantearse su nueva realidad. Entonces, tu argumento te lo acepto en un principio. Hace 30, 40 años,
iba,
no ahora.
Iba, desde luego,
no, pero no ahora. Yo estoy hablando del terrorismo de ahora. Estoy intentando describir una realidad que se da ahora.
Ahora ya no.
Es decir, gente que no sabe. Y dices tú, y si no pueden, pues solo recurren a la violencia, que está mal. Bueno, pues entonces justificas es, coño, que trabajen, que piensen y que reelaboren teorías para reidentificar su realidad y poder construir otra nueva, simplemente. Es complicado, sí, pero es que por esa regla de tres, todo el mundo hoy o un montón de gente estaríamos matando. Cuando algo no me sale y no me deja otra vía, a Montoro debería de matarlo, porque el cabrón no me deja otra cosa que no me deja no pagar impuestos.
A ver, yo también quiero hacer una lectura. Vamos a ver. Y quiero luego plantear otra línea de debate, pero ¿en qué situación se encuentra ETA ahora mismo, en pleno 2014? ETA, tal y como está ahora mismo, está en una situación terminal. No nos engañemos. ETA lleva bueno,
eso habría que
sí, que no, ETA, vale. Vamos a ver, yo no digo que esté desarticulada ni mucho menos, pero está en una situación crítica. Crítica porque, como he dicho antes, ya tiene una representación parlamentaria que puede hacer valer sus intereses. Tiene la segunda fuerza política en el País Vasco y se ha dado cuenta que lamiendo se gana más que mordiendo. Y ahí tenemos el ejemplo de Cataluña, ¿no? Cataluña es el claro ejemplo.
Por eso, pero no lo hacen porque han dicho, como han hecho algunos terroristas, de joder, es que el terrorismo no es la vía, sino que es por
claro,
interés.
No, pero bueno,
por interés,
pero los terroristas dicen eso cuando llevan 20 años en prisión.
Ya, bueno, pero bueno, como dice, aunque sea tarde, a esa gente se les podía reinsertar, pero esto
genera. Y se lo han muerto.
No, ya sí, que no estoy diciendo que no pase nada, pero. Hay, los que salen ahora diciendo, no, ahora vamos a intentarlo por la. Porque se están fijando en Cataluña, eso es por interés. En el fondo, si tuviesen que volver a matar, volverían a hacerlo.
Pero todo es por interés. Santi, claro, todo claro. En esta vida es por interés.
No sé, sí. Yo lo que me refiero que hay terroristas que hoy en día, aunque sea tras 20 años de cárcel y porque vean que su vida se ha ido a la mierda, dicen, coño, es que de verdad el terrorismo no es la vía. Y lo rechazan, intencionalmente son sinceros.
No, pero no lo rechazan porque salen ahí todos juntos diciendo que hay un proyecto multilateral.
Pero que alguno habrá, alguno ha habido que
mira, los pocos que rechazan el terrorismo, vale, ya, están criando malvas.
Bueno, a lo que voy es que eso, que aunque que los que han salido ahora, a lo que voy, que en el fondo no rechazan el terrorismo sinceramente, sino que solo porque están viendo que ahora a la imagen de Cataluña sí. se consigue más.
Pues hombre, yo sinceramente pienso que todos rechazan el terrorismo y lo que pasa es que lo ven como una herramienta que para nosotros es impensable. O sea, yo creo que si esa gente,
entonces no lo rechazan.
Si esa gente de una manera o de otra viese que es posible llegar a los fines que se puede llegar por otra vía, o sea, es que estás hablando que pues, si a esa gente le importa es una mierda matar. Yo me imagino que esa gente, cada barbaridad de las que han podido hacer, no les ha debido ser nada fácil. Lo que pasa es que han visto algún fin por encima de ello.
Vale, y cuando son capaces de mirar a los ojos a la familia del que han matado, porque algunos
cuidado,
lo hacen.
Atienza, te estás metiendo en un terreno peligroso porque podría justificar cualquier genocidio,
Hombre, pues no, yo estoy diciendo simplemente que no creo que para esa gente haya sido fácil, que esa gente pensaba que ese era el camino,
ya, bueno, pues,
y que desde luego no lo es.
Díselo tú a un guardián de las SS de Auschwitz. Yo creo que no, es un argumento muy sencillo.
Pero porque estaban también dogmatizados y estaban bajo una que no la justificó.
Y esto
pero,
no son igual en el sentido
pero, dogmático. Pero que no es conveniencia, eso lo han visto otra manera, también el de arriba les ha dicho otra cosa, pero...
¿Os puedo contar una anécdota real?
Pues si la vas a contar.
¿Os puedo contar una anécdota real? Mira, yo tuve un compañero mío de la carrera, fue funcionario de prisiones en Herrera de la Mancha. Herrera de la Mancha, con la política de concentración carcelaria de ETA, que está en Tomelloso, la prisión, concentró a muchos etarras. Mi compañero, en los turnos de mañana, cuando había habido un atentado de ETA que había matado a gente, me dijo que siempre que había un atentado de ETA que mataba a gente, olía a puro en los pasillos. O sea... Y lo voy a decir con tal de... Esos hijos de puta se fumaban un puro cuando mataban a otra persona. Estando en la cárcel.
Ahí no hay sufrimiento.
Y digo hijos de puta, ¿eh? Porque eso no se merece...
El
o sea,
que se fuma un puro y dice... Honestamente, mato, pero sé que no está bien. No,
honestamente digo, no.
Disfruta y se recrea.
Si quiere dar un golpe de estado en el País Vasco, una revolución, lo que quieran, mira, vale. Pero un asesinato de un concejal, cualquiera, el último así, Asienda Gordo, Isaías Carrasco del PSOE, que lo mataron en la puerta de su casa a tiros. Honestamente, una persona que es capaz de hacer eso tiene un remordimiento de conciencia. No, es la lucha armada. Perdone, lo siento, pero yo por ahí no paso. O sea, yo usted me puede vender la idea de Euskal Herria. Y se la compro, si quiere. Usted no me importa. A mí eso, Euskal Herria, pues usted, si piensa eso, enhorabuena. Yo pienso que Cuenca Ría y punto, ¿no? Sí, no, de verdad, yo municipalista. Pero en el momento que, y esa es mi opinión personal, en el momento que una persona es capaz de poner una pistola en la nuca, la siguen o pone una bomba, para mí se deslegitima y se desacredita totalmente. Lo he dicho en la primera intervención y lo vuelvo a decir. O sea, me parece la mayor desacreditación de una idea. Y de hecho, la gente le tiene más tirria a los vascos que a los catalanes por el tema de ETA. O sea, no nos olvidemos de eso, Pero bueno, ahí lo dejo.
Yo, bueno...
No, pero si evidentemente es así...
No se te oye.
Bueno, yo, pues, como a Atienza no se le oye... Voy a decir que... Yo creo que en este tema estamos todos bastante de acuerdo en el que la violencia no justifica, ni arregla, ni... Y además que es completamente injustificable ningún tipo de violencia. Ya no te digo el hecho de matar, sino... Defender cualquier idea por la fuerza no está bien. No está bien. Aunque tu idea en principio está bien. Fue Rousseau el que dijo: yo no comparto tu idea, pero moriría por ella. Otra cosa es decir: yo no comparto tu idea, pero mata por ella. Eso no está bien. Pero a mí lo que me interesa es el proceso mental que tiene que sufrir una persona para desde ser un niño inocente convertirse en un adulto que es capaz de poner una bomba o pegarle un tiro a alguien por la espalda. ¿Qué proceso mental? Y me remito siempre al tema de la educación porque me parece fundamental. ¿Qué educación o qué condicionamiento ha sufrido esa persona para llegar a eso?
Ni siquiera entiendo,
perdona.
¿Hasta cuánto
Atienza?
No difiere del que has recibido tú para decir, joe, poner una bomba es malo?
Atienza, es que esa línea de pensamiento me parece peligrosa, Pablo.
Yo lo tengo claro, porque poner una bomba es malo porque le suena a los derechos de otra persona. Así de simple.
Pero quiero decir, la educación, ¿hasta qué punto? O sea, evidentemente difiere, y hasta qué punto la educación... O sea, claro, al final tú has recibido educación.
Pero hablo de educación también como ambiente. Como ambiente, ¿no? Amistades. Amistades, familia, el ambiente, provincia, donde...
El País Vasco, iglesia.
Cultura, también.
La pero misma es que te lleva a ti a pensar que es un estado, al otro a que no lo es. Y el punto de
sí,
la
pero
violencia
yo, por ejemplo,
es muy...
Por ejemplo,
yo creo que entiendo también que lo comparto, pero...
Perdona un segundo. Yo creo que la diferencia entre su educación y la mía es que yo puedo defender mi opinión ahora en la radio hablando y no poniendo una bomba mañana en ningún sitio y matando a otra persona.
Yo creo que entiendo a Atienza cuando dice que el proceso de enseñanza, independientemente del contenido que tú pienses, es decir, seas terrorista o no lo seas, Creo que te dice que en qué sentido, si no me equivoco, se diferencian los procesos de aprendizaje de unos y de otros. Entonces, aunque eso no se, aunque no se diferencien, que yo creo que sí, pero aun poniéndolos en el mismo nivel, el problema es que, aunque yo pueda ser igual de cateto que el que piensa contrario a mí, mi catetez, por decirlo de alguna manera, se va a quedar en mí y no va a afectar a otro. La catetez del que cree en el terrorismo puede afectar a otros.
En el punto en que tu catetez no es tanta, pero hay catetez que lleva a dar palizas a sudamericanos, a marginar a gente por ser diferente.
Bueno, eso es una forma de terrorismo.
No,
forma de terrorismo,
pero bueno, eso. Sí, pero eso está en las calles. No defiendo en absoluto nada de ningún acto terrorista. Simplemente quiero decir que si vamos a los procesos educativos interviene la escolarización, la familia y muchas cosas que depende de cada familia, va a ese punto. De allí se hace... Pero vuelvo a lo mismo, no creo que cualquiera, que cualquier etarra o cualquier nacionalista vasco pueda coger y matar a una persona.
No, hombre, eso yo matizo, no, etarra
no,
sí,
creo. No, claro, o sea,
etarra sí, nacionalista vasco no. Ahí te incluso independentista,
cualquier etarra, cualquier etarra.
Cualquier etarra recibe adiestramiento militar,
Ya,
en la banda.
Ya, bueno, tú por recibir adiestramiento militar, o sea, repito, cualquier etarra puede matar a una persona y fumarse un puro después.
Fumarse un puro no
se puede. O es el mismo tipo de gente que se fumaría un puro si su hijo le pegase una paliza a un moro.
¿Están preparados para matar? O sea, vamos a ver, tampoco vamos a santificar a los terroristas. O sea,
no, ni mucho menos.
Esa gente está preparada para matar y uno no se hace tarra de la noche a la mañana pagando una tasa. O sea, es un proceso largo y cuando llega uno al punto de que la banda te puede pedir lo que sea. Y lo que sea para la banda es matar.
Yo sabes lo que me da miedo a Tienza, quizá. Ya en el caso del terrorismo y en todos. Me da miedo la persona con la que... Quizá es evidente que creo... Ya, últimamente, conforme voy creciendo y con los años que pasan, creo que nunca el mundo puede ser perfecto y ahí creo que soy bastante realista. Ahora bien, me da miedo la persona con la que ni siquiera puedo dialogar y en la que pueda llegar un punto en la, si no puede haber un punto en la que, aunque sea ambas partes de un diálogo, puedan dar su cruz a torcer, eso me da miedo.
A mí me da miedo. Eso me parece. O sea, a mí siempre me habéis tachado de idealista y tal. Yo, sinceramente, no he visto nunca un debate acalorado entre dos personas en la que una al final le dé la razón a otra. Jamás. Jamás. Y eso es verdad, como dices antes, es una cosa que da bastante miedo.
Pero sí los he visto que no llegan a un punto común y después se toman una caña juntos.
Eso es cierto también. Por eso digo que la palabra es fundamental. Nadie puede defender su idea de una manera más digna y más consentida.
El problema de cuando matas es que ni siquiera me das la oportunidad de que te explique lo mío, aunque yo esté equivocado. Ni siquiera
pero
me das
el problema aquí viene, sí que viene por la educación. O sea, realmente esa gente no es que no use la palabra porque no quiera, sino porque tiene aprendido bien, o sea, mal o bien aprendido, que no le ha valido la palabra. O sea, realmente yo no pienso de verdad que ninguna de esas personas haya optado por matar o por causar terror directamente, sino que lo ha hecho porque piensa, y no digo que sea una cosa real o no, pero piensa que no ha podido usar la palabra y como no puedo usar la palabra, voy a otros medios muy, para mí, muy deplorables y muy cuestionables y pero no creo que esa persona o que esas personas tengan la cultura del vamos a utilizar la violencia de primera, sino que es que no nos vale la palabra.
Vale,
ya vale que el no nos vale la palabra te haya venido ya inferido de antes y que realmente sea una cultura que no se sostiene, o vale que solo pienses tú de primera, pero para mí es por esa razón, no directamente voy a usar.
Bueno, yo quiero contestar a Tienza. Dice que, aun concediéndole eso, creo que quizá a lo mejor, pues como te he dicho antes, cuando la banda terrorista se fundó, no. Pero ahora no me vale la de que no me dejan hablar, porque creo que el Estado de Derecho lo primero que dice es: cuando dejes las armas, hablamos. Es decir, te están dando continuamente, tienes la oportunidad de dejar las armas y me expones tus ideas, puedes hablar. Y ya después, si eso, si ves que no, si quieres vuelvo otra vez a las armas. Pero te estoy dando la oportunidad y hoy por hoy creo que la banda terrorista ETA ni siquiera la ha cogido hasta hoy. Y la ha tenido.
O sea, probablemente de una... Y a lo mejor es un palo gratuito, pero de una banda que dio un alto el fuego y puso una estación en la T4, pues no se creerán que el cuando dejas las hablas hablamos es dejar las armas. Ya, pero
estamos hablando de que el problema lo tienen ellos, de que no se pueden expresar y entonces delinquen.
Probablemente, si yo no... Simplemente digo, o sea, romper esa lanza a favor, dentro de que en ningún caso estoy, y yo creo que con esto voy a dar mi conclusión, porque ya... No, en ningún caso estoy a favor, ni mucho menos, lo he dicho con mi primera intervención, del terrorismo, porque me parece...
Atiéndale, háblale un poquito al micrófono.
Porque me parece una cosa, deplorable, y que aparte no tiene sentido, y que se causa un montón de sufrimiento, que bastante hemos pasado encima ya en este país, pero simplemente es el hecho de decir, esta gente se ha planteado probablemente, y es que probablemente sigan con la idea... El que piensa que no puede hablar seguirá con la idea del franquismo y estará tan cerrado a ello.
Sí, sí, sí.
Pero solo decir eso, solo y porque espero que sea así, porque creo en la raza humana y creo que esa gente, como mínimo, le han infundido esa idea, pero que para ellos la primera opción ha sido hablar y no se ha podido hablar y por eso van a las armas.
Va.
Totalmente, a día de hoy no tiene sentido... Es una cosa desfasada, al principio sí, en el franquismo ahora no. Pero yo quiero pensar en eso porque quiero creer en la raza humana. O sea, para mí...
Pues yo también.
O sea, simplemente por eso, simplemente romper esa lanza y decir, a esa gente la han educado así, pero siempre con la base de que no se ha podido hablar. Y me repito, pero es que quiero creer en eso, porque si no creo en eso, es que la verdad...
Vale,
la verdad
es que tú lo has dicho todo... Es que con Franco no podías hablar, pero ahora sí puedes hablar.
Por eso digo, ¿no? Simplemente es mi reflexión. Es mi punto a decir, esa gente... Piensa que no ha podido hablar y por eso se expresa así. Si no, no le veo ningún sentido. Y aún así no se lo veo y quiero creer en eso por creer en la humanidad. Y con eso finalizo. Y con que cualquier acto de terrorismo con la psicología y con los efectos que ello conlleva me parece lamentable, fatal. Y poner una bomba en el Corte Inglés y matar a un tío con un tiro en un bosque y matar a gente y a su familia. Todo eso es fatal, lamentable, pésimo. No aporta nada bueno.
Pablo.
Yo quiero decir una cosa y quiero meter una última línea así antes de cerrar el debate. A ver, hay... Bueno, ellos hablan de un proceso de paz, no sé qué. Pero bueno, cierto es que ahora hay una especie de impasse en ETA, ¿no? ETA está en una crisis. Y yo quiero preguntar aquí, más o menos, ¿qué condiciones pondríais en la mesa... ¿Cómo creéis que debería desarrollarse el proceso de paz? Yo me mojo el primero, lo de predicar con ejemplo. Y yo me... Quiero señalar una cosa antes. Me parece muy triste que muchas veces se haga electoralismo con el terrorismo. Creo que todos los partidos, todos, absolutamente todos los partidos que están representados en el Parlamento deberían en bloque. No, pero en bloque. Condenar el terrorismo como tal. No condenar las ideas, cuidado, condenar el terrorismo. Las ideas cada uno son suyas. Y eso me parece algo muy triste. Pero bueno, yo me mojo y digo que de cara a llevar un proceso de paz, que el proceso está abierto, por supuesto, y no hay que negarlo tampoco, la disolución de ETA es lo primero. Como presupuesto indisponible. Yo no puedo negociar con una persona que tiene una pistola en el cinturón, pero que no la pone en la mesa. Vale, y dice, bueno, como no la pones en la mesa, me siento a hablar. No. Es que la pistola no tiene que estar ni en la sala. Esa es mi opinión. Yo no sé qué opináis vosotros.
Yo me alegro que diga eso, Pablo, porque para la conclusión final sí que había pensado en una especie de ideas que empezaban por, efectivamente, la disolución de la banda. Pero también he dicho, como has dicho tú, que el problema es que se hace electoralismo de esto. Y yo creo que el gran problema es que se hace electoralismo de todo. Que se piensa primero en los votos y luego en las personas que vienen detrás de los votos. Y como bien has dicho, yo, para defender la idea del independentismo de cualquier sitio o de cualquier idea, pero concretamente de la banda terrorista de la que estamos hablando, pues sí que empezaría por una disolución, por un comunicado conjunto en el que pidan perdón a las víctimas, en el que asuman el daño que han hecho y en el que acepten la posible pena legal o de prisión que pudieran tener todos ellos por todo lo que han hecho. Una entrega de las armas y ya a partir de ahí ya se puede hablar de lo que quieran, claro.
Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. El problema que es que, como dices tú, está todo politizado. Entonces, el momento en que a la banda terrorista ETA le exijas lo que todos queremos exigirle, ¿qué es lo que pasa? Que vuelvan a las andadas. Porque si ahora están como están, es por los tratos de que han hecho durante estos años con el politicastro. Con Rubalcaba, ahora con Rajoy, con lo que sea. Ahora están, entre comillas, calmados. Ya está. En cuanto les exijas lo que todos les queremos exigir, vuelven a las mismas. Entonces, a pesar de que creo que todos tenemos claro lo que se le puede pedir a una banda terrorista, el problema es llegar a conseguirlo. ¿Cómo llegas a eso? Porque es que o pasa por la educación o no pasa.
Yo discrepo, yo no creo que haya una... A ver, no creo... Yo no me pongo en esa tesitura que te pones tú, ¿no? Yo no... Vamos a ver, yo creo que en el seno de la banda, y no es una especulación, y me ciño a las cartas escritas por los, sobre todo el colectivo de presos de ETA, la banda se encuentra en la situación de decir que la lucha armada ve que no lleva a ninguna parte. O sea, no lleva a ninguna parte, Emma, lleva una desafección general por parte ya no solo del País Vasco, sino de división en el País Vasco y división en el Estado español. En el Estado español, en tanto en cuanto... En un momento dado, pues si quieren autodeterminación, ¿quién soy yo para agarrarlos y esclavizarlos, no? Entonces, yo pienso que estamos en una oportunidad importante en ese sentido y hay que aprovecharla. Pero hay que aprovecharla, o sea, pero vamos a ver, que sea una oportunidad no significa que podamos hacer una barra libre.
Pero tiene que haber un punto en el que salga de ellos, o sea, tú les puedes ofrecer todas las condiciones. Pero...
Sí, no, por supuesto, no. Sí, pero yo pienso que ahora la palabra la tienen que tener ellos ahora mismo porque
siempre tienen la pelota en su tejado.
Pero ahora con más razón, porque yo, por ejemplo, el hecho de que Sortu o Bildu o Amayur estén representados en distintas instituciones, para mí me supone que yo he cedido un paso, ¿vale? Por cierto, recuerdo que Sortu, creo que es Sortu. Una de esas tres, es que no. Creo que es Sortu. No, Sortu, creo que es Sortu. Sortu renunció a la lucha armada también abiertamente, ¿eh? Y es una izquierda berchale. O sea, renunció a la lucha armada. No condenó el terrorismo, pero bueno, por lo menos dijo que no era el camino. O sea, se ven pasos, pero yo creo que haría falta una voluntad más decidida, ¿no? O sea, tenemos ahí a unos parlamentarios, a unos representantes que canalizan un sentir de la sociedad vasca o de la sociedad. De la sociedad en general, porque no tiene que ser la sociedad vasca. Y pienso que, vamos, que ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, porque, bueno, pues podemos sentarnos a negociar. Ha pasado Irlanda, el IRA se ha disuelto. El IRA, bueno, el IRA grande, queda el IRA auténtico como algo residual. Pero el IRA, lo que es el IRA clásico este que te respondía con AK-47 cuando iban a detenerlos, se disolvió y se hizo el Sinn Féin. Y bueno, pues es un partido que canaliza la independencia del Ulster.
Pablo, ellos empezaron entregando las armas y condenando la violencia.
Claro, pero es que ese es el paso que le falta a ETA.
Y luego se dialogó, pero empezaron entregando las armas.
Claro, no.
Pero esto plantea un problema. Suponiendo que ETA al final cede y tal, planteo...
No, cede es que se disuelva, sí, no hay más cesión.
Que se disuelva.
Pregunto, no es una cesión que digas
pregunto,
que te voy a...
El problema también ellos verían que... Que no se resuelve, ¿por qué? Porque en ese momento se verían, creo, quizá como Cataluña. Es decir, Cataluña abandonó las armas ya hace mucho tiempo, Terrayura se disolvió, pero hoy en día, a pesar de no tener una banda armada, siguen queriendo independizarse y no lo consiguen.
Ya, o sea, pero Cataluña...
Se vería en el mismo problema que...
Pero Cataluña ahora mismo tiene un nivel de autonomía, eso lo he comentado también con Javier antes, tiene un nivel de autonomía mucho superior al País Vasco, y de hecho ya ha planteado el referéndum de autodeterminación, creo que no sale la palabra. O sea... señores, o sea, Cataluña ya ha dado un golpe en la mesa y ha dicho que puede hacerlo, pero bueno.
Bueno, ahora sí que vamos a acabar con el programa, que se nos ha alargado un poquito. Los esperamos aquí el jueves que viene, esperamos que hayan disfrutado con todas nuestras secciones y que hayan aprendido algo, Pablo, sí.
Una última cuestión, voy a poner una canción de final, que bueno, para el oyente u oyentes que nos estén escuchando, es una canción de Revolver, Carlos Goñi. Es un homenaje que escribió Revolver al asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿vale? Es una canción muy sutil, no, si no lo piensas no te das cuenta de lo que está diciendo. Pero bueno, es una canción muy bonita, creo que Miguel Ángel Blanco fue un caso que unió a toda España, de toda cualquier ideología y de cualquier sesgo, así que nada.
Bueno, pues hasta el jueves que viene. Hasta luego, abrazo farolas.
Hasta luego, patalibres.
Porque el tiempo es el tiempo y él decide cómo.
hace un brutal aguacero, porque los dos rayos algo no va bien. Y si no hay nadie que pueda detener la tormenta que nos moja sin parar, usaremos nuestra fuerza tanto si está mal o bien para estar secos por siempre de una vez. Y cayó hasta calarnos los huesos, y cayó fría y sin compasión, una lluvia violenta y salvaje hasta hacernos dudar de si existe luz. Y cayó hasta calarnos los huesos, como vernos de vía de tren, una lluvia violenta y salvaje, hiriendo a la tendrá fin. Pero aquí nunca es domingo, siempre cae más de lo mismo, porque el tiempo es dueño de la tempestad. Y es posible que mañana sea igual, ya veremos quién deja de existir, porque un árbol vale tanto como el precio de su hacha. Hoy es lunes, mes de octubre en mi país. Hoy es lunes, mes de octubre en mi país. Y caerá hasta calarnos los huesos, y caerá fría y sin compasión, una lluvia violenta y salvaje hasta hacernos dudar de si existe Dios. Y caerá hasta calarnos los huesos, como vernos de vía de tren, una lluvia violenta y salvaje, hiriendo a la carne, ahollando la piel. Oh,
yeah. Gracias.
Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.